Días 18, les comentaba yo al principio que el foco informativo está sin lugar a dudas puesto en el debate turístico la presente semana. Yo diría que por tres razones fundamentales, ¿no? Primero, porque en el horizonte más cercano tenemos en esa manifestación del próximo domingo, un año después de que 80.000 personas salieran a la calle en nuestra capital, pero no solo en nuestra capital, sino también en las siete islas prácticamente. Por otra parte, la coincidencia del cierre de esas cuatro playas la semana pasada, si sumamos también la de Playa Jardín, que lleva un año cerrado. Aunque acabamos de escuchar al alcalde decir que en un mes puede haber buenas noticias, pero bueno, hemos llegado a tener la Troya 1, Puertito de Adeje, la Jaquita en Granadilla, aparte de Playa Jardín cerrado. Y por otra parte, esa gran apuesta en ese giro hollywoodense de 180 grados de Coalición Canaria y especialmente de la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Ávila, de apostar por una ecotasa. Y de una ecotasa a la pernoctación que hasta ahora había sido, bueno, pues negada por Coalición Canaria, y hemos escuchado también a Fernando Clavijo, pues decir que más allá de eso, más allá de que su partido en los órganos congresuales puedan aprobar este tipo de iniciativas, él no lo lleva en su programa de gobierno. Bueno, de todo esto vamos a hablar durante la semana de todo lo que está ocurriendo en perspectiva de esa manifestación, evidentemente, y nuestra intención, esta mañana ha estado Jorge Marichal con Roberto, es ofrecer todas las opiniones. Para mí es un placer saludar a un histórico de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de Naturaleza, profesor universitario, estudioso seguramente de mucho de lo que estamos hablando, que es Eustaquio Villalba. Eustaquio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos una cita el próximo domingo en la que miles de personas previsiblemente van a volver a salir a la calle. Y mi primera pregunta sería muy clara. Es decir, ¿ha cambiado algo en estos 12 meses desde que 80.000 personas salieron el mes de abril de 2024 a la calle en una manifestación que yo creo que supuso un antes y un después?
Sí, 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 ha cambiado cosas, pero desgraciadamente a peor. La política del gobierno de Canarias y de las instituciones canarias en general siguen apostando por el aumentar el número de plazas turísticas, la cantidad de hoteles, de urbanizaciones y de grandes infraestructuras, que son los que están produciendo un incremento cada vez mayor de la llegada de visitantes, y eso está teniendo las consecuencias que ahora mismo has denunciado, como es la incapacidad de infraestructuras en las que no se invierte lo necesario, como es en las depuradoras, que están dando lugar al cierre de muchas playas. El número de visitantes, como también es notorio, está dando lugar a la alteración significativa de nuestros espacios naturales y a la saturación de los visitantes. En fin, que la situación se ha cambiado, pero a peor.
¿Hemos llegado ya a un tope con 18 millones de visitantes en 2024 en Canarias?
Si hacemos caso a los estudios que se hicieron en los años 90 y por una persona tan poco significativa de ser un radical como es el doctor en biología Antonio Machado, hemos superado con mucho el número de visitantes con relación a la capacidad de carga que tiene el territorio. Si leemos su trabajo que publicó en los años 90 sobre el turismo en Canarias y los números de visitantes, nos hemos dado cuenta, podemos darnos cuenta que aquellas previsiones no se han cumplido en cuanto al límite de turistas, sino todo lo contrario, se ha multiplicado por más de 4 o 5 con respecto a aquellos años.
Sin embargo, Eustaquio, desde la patronal, los empresarios hoteleros insisten en desvincular un problema de otro, es decir, insisten en que aquí hay un problema independiente del turismo, que es la falta de infraestructuras, el colapso que tenemos en sanidad, la falta de vivienda, y que el malestar sobre ese problema se está vertiendo, se está canalizando, nunca mejor dicho lo de vertiendo, caramba, se está canalizando con respecto al turismo y se está demonizando el turismo injustamente. ¿Usted qué cree que habría que responder a esto?
Nadie está demonizando el turismo. El turismo es un elemento esencial en la economía de las islas y esperemos que lo siga siendo por muchos años. Precisamente por eso nosotros pedimos un límite para que la calidad de la visita turística sea lo suficientemente atractivo para que la gente siga viniendo. No podemos desvincular el turismo, evidentemente, del colapso que sufren nuestros parques nacionales, nuestros espacios protegidos o la circulación en el interior de la isla. Nada más que hay que ver el número de coches de alquiler que circulan por nuestras islas, contribuyendo al colapso generalizado. Si son cosas que van perfectamente unidas, el aumento de viviendas vacacionales está produciendo un encarecimiento de los alquileres de las viviendas en las islas, donde ya hay muy poca oferta y nuestros jóvenes y la gente que quiere vivir en su propia casa de alquiler o de compra, prácticamente hoy día les resulta imposible. Y desvincular una cosa con la otra, desde luego, no tiene ningún sentido, mucho más allá de tratar de disculparse. Entre otras cosas, además, el turismo evidentemente ha crecido muchísimo, pero lo que no ha crecido son las rentas generalizadas para la población. Seguimos a la cabeza, es un triste récord de los sueldos más bajos de España, de la calidad de vida más baja, y sin embargo el turismo no ha cesado de crecer. Evidentemente eso es porque hay un reparto muy desigual de la riqueza que genera. Nosotros pedimos que esa riqueza se reparta de manera más homogénea y eso evitará muchos de los problemas que hay. Y evidentemente, si queremos que no haya colapso en las islas por excesivo número de visitantes, tenemos que tomar medidas para limitar, como se hace en otras partes del mundo, el número de visitantes que llegan a las Islas Canarias.
Es un toque de atención muy importante que haya cuatro playas cerradas por vertidos al mismo tiempo. ¿Usted cómo lo calificaría este hecho?
Bueno, es gravísimo, y más teniendo en cuenta que de la directiva europea que obliga a depurar las aguas es del año 1991. En los años 90, la Unión Europea dio mucho dinero, llegó a las islas mucho dinero para la construcción de depuradoras. Y es verdad que se construyeron más de 60 depuradoras. El único problema que no se dieron cuenta nuestros políticos fue que una depuradora no sirve de nada si no existe una red de alcantarillado que le suministre las aguas a depurar. La mayor parte de esas depuradoras que se hicieron no sirvieron para nada, lógicamente, al no tener conexión con inexistentes redes de alcantarillado. Luego tuvieron que hacer las redes de alcantarillado y seguimos con el mismo problema. Las Islas Canarias, tanto Tenerife como prácticamente todo el resto de las islas, destacan por la cantidad de emisarios submarinos, la mayor parte de ellos alegales, pues no tienen ninguna legalidad para hacerlo, que están vertiendo agua altamente contaminada y las consecuencias las estamos pagando. Ellos sí son los que están alterando eso. Parece que tienen turismofobia y que quieren contaminar nuestras playas y con eso conseguir mala prensa para el archipiélago, que sería la consecuencia que tendría como consecuencia que dejarían de venir turistas. Nosotros no queremos eso, queremos ofrecer calidad a nuestros visitantes y una de esas medidas, por supuesto, sería la depuración de todas las aguas de Canarias, de tal manera que no tengamos que cerrar ninguna playa como está ocurriendo ahora en el archipiélago.
¿Y serviría sí o no usted aquí una ecotasa por pernoctación? Estamos hablando, más que allá de tasas por entrar a parques nacionales, que parece que en eso sí hay consenso entre todas las partes, entre todos los partidos políticos.
No, en lo de parques nacionales el consenso no tiene ningún sentido. Hay una ley, la ley de parques nacionales, que prohíbe cobrar la entrada a los parques nacionales. Solo se pueden cobrar los servicios, es decir, que para hacer cualquier medida que implique el cobro a los visitantes de un parque nacional, habría que modificar una ley de rango nacional. Eso evidentemente no lo puede hacer el Cabildo. En el Parque Nacional, según...
Pero cuando
ley,
yo voy al Parque Nacional de Timanfaya, me cobran una entrada por entrar, por ejemplo.
Sí, pero el Parque Nacional de Timanfaya cobran el Cabildo una entrada porque el islote de Dom Hilario es una explotación turística anterior a la creación del parque. Entonces se respetaron los derechos adquiridos. Prueba de ello es que de la entrada en ese parque, el parque no recibe ni un céntimo de euro de todos los millones que se está ocurriendo. Y además, hasta la propia Guardia Civil de Seprona ha denunciado el gravísimo problema de la acumulación de personas, de coches, en el Parque Nacional de Timanfaya, que está teniendo graves consecuencias. No tiene nada que ver una cosa con la otra. En el Parque Nacional no se cobra de Timanfaya, no cobra el Parque Nacional, cobra el Cabildo, pero por un hecho de ser anteriores a la creación del parque.
Bien, pero una tasa por pernoctación, ¿usted cree que solventaría el problema?
No, una tasa por pernoctación no pretendemos que solucione el problema porque no lo soluciona. Las tasas por pernoctación existen en casi todos los países europeos. Hace pocas fechas tuve que ir a Italia, yo pagaba por la habitación doble 7 euros diarios de tasa turística. Eso tiene una consecuencia inmediata. Si ese dinero que se recoge va a parar, es decir, es finalista, a la conservación de nuestros espacios naturales y de nuestro patrimonio tanto natural como cultural, estaría bien. Pero eso no disuade, no es una las tasas no disuaden. Lo único que sería efectivo sería la limitación de la oferta de plazas turísticas. Es decir, si no ofrecemos más plazas turísticas, evidentemente no puede llegar más gente. Y eso es una de las medidas que por eso pedimos desde hace mucho tiempo, es la limitación de las plazas turísticas y de aquellas infraestructuras que tienen como objetivo aumentar el número de turistas, que es lo que se está haciendo, y que además nos cuesta un montón de dinero público sin necesidad. Por ejemplo, el caso del circuito del motor en Granadilla, sí. O los casos de los nuevos hoteles que se están construyendo, que son lo único que consiguen es aumentar el número de turistas en la isla, degradando nuestro patrimonio natural.
Bien. Está aquí Villalba, es el dirigente histórico de ATAN, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza y profesor universitario. Gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Muchas gracias a la cadena COPE.
Hasta luego. Bueno, seguimos escuchando opiniones. Siempre es un placer saludar en esta casa a Javier Cabrera, que es propietario del grupo Monkey. Bueno, y además un establecimiento que está situado justo encima de la playa de la Troya, que quedaba cerrada la pasada semana. Y además, buen amigo y tertuliano en esta casa. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo.
¿Cómo estás viviendo todo lo que se está hablando en los últimos días, Javier, con el tema de la Cotasa, por ejemplo, y ese cambio de posicionamiento de Coalición Canaria?
A ver, yo estoy muy muy preocupado, pero sobre todo por el tema de la turismofobia, ¿no? Que se está creando en esta isla, que ya se está haciendo los tabloides ingleses y la prensa noruega y alemana, ya se están haciendo eco de esto, y esto me tiene a mí muy preocupado porque Canarias siempre ha sido un destino amable y simpático al cliente, y nos estábamos convirtiendo en todo lo contrario, ¿no? Inglaterra este año baja sus ventas este verano un 8%, y en parte es debido a esto, ¿no? Esto no hay que olvidarlo. Y respecto a la pregunta directamente, pues a mí me parece, como se dice ahora en el lenguaje actual, un simple postureo de Coalición Canaria. Es decir, Coalición Canaria ha visto que tiene a final de esta semana otra manifestación masiva en toda Canarias, y ha dicho, pues vamos a poner la Cotasa, ¿no? Cosa con la que yo, no es que no esté de acuerdo. O sea, yo, si tú me dices que falta dinero para infraestructura, o falta dinero para hospitales, o falta dinero para hacer esos geriátricos que no se han hecho, yo soy el primero como hotelero que digo, pongan la tasa. Pero es que es todo lo contrario. Es que tienen un dinero que no se gastan. Entonces, esto ya es recaudar por recaudar. El gobierno de Canarias tiene un presupuesto de 11.000 y pico millones de euros este año. Más 500 de superávit que no tenían pensado recaudar. Bueno, pues han dejado de gastarse 1.200 millones de esos 11.000, más los 500 de superávit. Entonces, a mí, que baje Dios y lo vea, es que no tiene sentido hablar de recaudar 100 millones de euros, como dijo Rosa Dávila. No, vamos a recaudar 100 millones de euros con la Cotasa. Cuando te has dejado de gastar 1.700, no tiene sentido.
Ustedes, de cara al cliente que les visite o que nos visite, ¿cómo creen que puede afectar una tasa por pernoctación, digamos? ¿Nos puede hacer un destino anticuático, o suma con todo el tema de la turismofobia y creen que todo eso metido en una coctelera es una bomba de relojería? Es decir, ¿cómo lo analizan ustedes?
A ver, cualquier tasa, porque esto no es una tasa, esto es un impuesto, porque no hay nada, que no hay un servicio a cambio. Una tasa es cuando tú das un servicio a cambio. En este caso es otro impuesto más. Sí. Y a nadie le gusta pagar más impuestos cuando ya pagamos una barbaridad de ellos. Es decir, no chupan suficiente, sino que ahora quieren todavía más. Cuando encima no se lo gastan. Permíteme ser repetitivo con el tema, porque es que no lo termino de entender. Si es un tema como lo de Mogán, que son 15 céntimos, pues pasará prácticamente totalmente desapercibido en los paquetes turísticos, o en las pernoctaciones de los hoteles, o en las pernoctaciones de la vivienda vacacional, porque estos también tienen mucho que decir al respecto, a ver cómo van a recaudar los de la vivienda vacacional todos estos dineros. Ahora, si están hablando por ahí de 10 euros persona a día, pues a mí esto ya me parece, como dijo Gil Maslow esta mañana en COPE, en el programa
de Roberto.
En el otro programa, los costes han subido y los precios no han subido acorde a los precios, ¿no? Es decir, no tiene sentido, para mí no tiene sentido meterle más palos en las ruedas al único sector productivo que tiene Canarias. Es decir, en Canarias tenemos un poquito de agricultura, un poquito de pesca, muy poquita industria y el turismo. Y resulta que a lo único que le meten palos en las ruedas es al turismo, al único que funciona, al único que aporta, al único que aporta empleo, al único que aporta empleo estable. Y de verdad que es que yo estoy un poquito cansado ya, y a mí lo de Coalición Canaria me parece
La mayor tontería que han hecho los últimos años.
Ya, claro. El tema es el siguiente. Si tenemos una serie de problemas estructurales en Canarias, ¿no? De falta de vivienda, de falta de infraestructuras de comunicación, sanitarias, etcétera, ¿no? Entonces,
sobre todo en Tenerife.
Sobre todo en Tenerife, efectivamente. Efectivamente. Sobre todo en Tenerife. Y si nos vamos al sur de Tenerife, más todavía. Que eso también hay
que... Que es de donde sale casi todo.
Exacto, exacto. Pero claro, los grupos ecologistas mantienen que lo segundo es consecuencia de lo primero, es decir, que el problema que tenemos viene del turismo. Esta mañana Jorge Marichal lo ha intentado desvincular, es decir, que una cosa son los problemas de infraestructuras que tenemos y de problemas de vertidos que tenemos, y otra cosa es el turismo, y que no hay que vincular una cosa con la otra. Es decir, ¿realmente una cosa está relacionada o no está relacionada desde tu punto de vista, Javier?
Para mí, a ver, hay relación causa-efecto en algunas cosas de la presión del territorio, es cierto, pero las colas en la autopista del norte y del sur a las 7 de la mañana no son turistas, eso es gente que va a trabajar. Entonces, si tú quitas los turistas, esas colas van a seguir estando. Esta es la realidad, porque aquí en esta isla tenemos muchos coches. Y aunque diga la gente, no, que son los coches de alquiler, mentira, a las 7 de la mañana los turistas o están durmiendo o están desayunando. Por otro lado, el tema de los emisarios. No se ha hecho absolutamente nada en esta isla con el tema de los residuos al mar. Absolutamente nada. Playa Jardín en el puerto de la Cruz lleva año y medio cerrada. Año y medio. Con un montón de dinero que hay en el gobierno de Canarias, en los cabildos y en los ayuntamientos, estando en años récord de presupuestos debido a la buena marcha de la economía. Entonces, aquí yo creo que hay que mirar para otro lado, pero no al turismo.
Pero no te vayas termina.
Sí, no pasa nada. A todas estas hay una planificación que respetar, es decir, hay los cabildos insulares, mediante el Plan Insular de Ordenación del Territorio, son los que ordenan el territorio para ver dónde va un hotel, dónde va un hospital, dónde va un colegio, dónde va las diferentes dotaciones que tenemos y necesitamos en la isla. Entonces, yo no monto un hotel donde a mí me da la gana. Yo monto un hotel donde a mí me dicen que lo puedo montar. Y pido una licencia y pago por ello. Y pido una licencia de obra y pago por ello. Entonces, no pueden mirar a los hoteles. Cuando encima los hoteles, el número de camas hoteleras en Tenerife ha descendido en los últimos 20 años. No como el señor este de Atán, que lo estaba escuchando antes. Que decía, no, es que van a ser 5 hoteles más. Pero si es que el número de camas hoteleras han descendido. O sea, yo creo que el foco lo tengo que poner en otro lado, que no ha parado de aumentar. Porque tampoco se ha hecho nada al respecto.
Pero dime una cosa, porque te me estabas yendo a Playa Jardín, pero mira, yo quería hablar contigo y te lo dije además, justamente porque tú estás enfrente de la Playa La Troya. Yo cada vez que paso, por ejemplo, por el barranco de La Troya, huele que apesta, o sea, pero literalmente, o sea, y estamos al lado de la Playa La Troya, estamos al lado de las Verónicas, ahí también hay otra terraza que es de las más populares de toda esa zona, justo en la frontera entre los dos municipios, y tú ves siempre por ahí agua sucia, huele mal, etcétera. A ti, por ejemplo, ¿en qué medida te afecta que la playa, que tú tienes tu negocio encima, que la Playa de La Troya se haya cerrado estos días?
Hombre, evidentemente, cuanto menos gente va a la playa, pues menos gente va a mi negocio. Esto está totalmente ligado, el número de personas asistentes a la playa repercuten directamente en el número de personas que vienen a comer o a beber o a tomar café en mi negocio. Si está la playa cerrada, pues yo la semana pasada noté bajadas de facturación del 40-50%. Y esto es culpa de que la playa estuviera cerrada, sobre todo a mediodía. De noche, te tengo que ser honesto, no he notado tanto, pero a mediodía la facturación bajó y se nota.
Claro, es que estamos hablando de que, oye, teníamos la playa de la Jaquita, la playa de la Troya y Troya 1 y la playa del Portito de Adeje. Quiere decir, esta publicidad es muy negativa, para todos.
Creo que y todas las banderas azules que se han perdido es negativo. ¿Y por qué se han perdido esas banderas azules? Porque no se están controlando los vertidos al mar. Pero es que esta misma historia llevamos hablando 20 años. Y pasan 20 años y seguimos hablando de lo mismo. Seguimos hablando de si las colas de la autopista del norte. Seguimos hablando que si el hospital del sur. Que seguimos hablando si el hospital del norte. O sea, en esta isla no se hace absolutamente nada. Y yo creo que esta manifestación es fruto del descontento que tiene la gente. Pasa que han puesto un poco el foco en el turismo, pero la realidad para mí es otra. Yo creo que la gente está descontenta en general con la clase dirigente que habla mucho y resuelve poco.
Bien. Con ese mensaje nos quedamos. Javier Cabrera, presidente del Grupo Bonqui, gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego. 10:37.